ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, y esta es otra emisión más de tu noticiero Noticias de Abajo ML, ahora en la emisión del 3 de junio del 2019. Bienvenidos todos sean a este tu noticiero, que es un esfuerzo más de los medios libres, autónomos, independientes, piratas o como se llamen, que hacen por recopilar los medios, bueno, la información que generan los medios libres independientes alrededor del mundo. De este lado, Panchov.
Y de este lado, los saludo a Evo.
Bueno, ya sin más, vamos a entrar al cóctel informativo que más tarde se desglosará nota por nota en este programa. Y para empezar, vamos a Honduras, donde se registraron todavía más movilizaciones masivas en contra de la privatización de la sanidad y la educación. Vamos a tener esta información.
También vamos a tener información de Argentina, donde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tuvo movilizaciones el pasado 27 de mayo en varias regiones de Argentina y hubo una muy buena cobertura por parte de los medios libres, la Red Nacional de Medios Alternativos allá en Argentina. Muchas movilizaciones de todas estas colectividades de mujeres que están demandando sus derechos. Vamos a tener información al respecto.
Y también nos dice el portal de redeco.com.ar, el cordobazo, Memoria del Fuego, y este es un artículo especial de Redeco Alternativo.
Y ya hacia, bueno, al ladito, en Chile, al lado de Argentina, particularmente en el Gualmapo, en el territorio mapuche, nuestros compañeros de Radio Curruf nos comparten un comunicado. Fapta Trawun, en Mahueque, emite declaración pública frente al viciado proceso de la consulta. Nuestras y nuestros compañeros del pueblo mapuche, de los pueblos mapuche, están denunciando el uso de prácticas de las llamadas consultas comunitarias sobre el territorio para querer imponer proyectos que contra de la comunidad. Y bueno, pues ahora allá en Chile vamos a tener información desde Radio Curruf.
Y continuamos con información también de Chile, en el que nos llegaron a través de Twitter y de diferentes plataformas unos videos sobre la fuerte represión en Santiago de Chile a profesores de historia que se ponen al modelo educativo del gobierno de Piñera, que resta de las aulas las ciencias sociales. Y bueno, fuertes confrontaciones en la Universidad de Chile.
Bueno, y también vamos a tener información de Bolivia, donde nuestros compañeras y compañeros también del portal de chasquiclandestino.wordpress.com nos recuerdan a un año del asesinato de Jonathan Quispe Vila, ni olvido ni perdón, y nos hablan de este compañero que fue brutalmente reprimido por la policía allá en el Alto, en Bolivia. Y bueno, pues nos recuerdan la lucha también por el territorio allá en esta zona. Vamos a tener información de Chasqui Clandestino.
Y también nos dicen nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor acá en Panamá. Nos dicen: conflictos mineros en América Latina, extracción, saqueo y agresión, estado de la situación para 2018. Bueno, nos informan aquí esto.
Natural, y también vamos a tener información acerca de Europa. Ahora les vamos a compartir un artículo que se titula A la sombra del Brexit, un modelo desaparece. Y bueno, pues en Europa pues hay toda una crisis política debido a esta llamada fallida Unión Europea, ¿no? Y ahora más cuando esta consulta del Brexit ha separado a Gran Bretaña pues de este conjunto. Y bueno, pues este artículo nos habla de la pobreza allá en Gran Bretaña y en Europa, y de la extrema pobreza, una situación que uno no, a veces no creería acá desde el llamado tercer mundo. Pero bueno, vamos a platicar de ello, una nota de Ecuador Today.
También continuamos con información desde Estados Unidos, actividades que se hicieron en San Francisco, California, para tomar acciones contra los presos arrestados por el 1 de mayo en Indonesia. Y bueno, se hizo un meeting en el consulado de San Francisco, California.
Y también en el portal de KurdistanAmericaLatina.org, un artículo se titula Movimientos anticapitalistas, kurdos, mapuches y zapatistas. Bueno, pues vaya título, ¿no? Así como para invitarlos a una fiesta. Pero bueno, pues nos habla este tema de estas resistencias globales. En la entrevista que le hacen a el doctor Jorge Alonso en la conferencia magistral hace una nueva revolución copernicana. Órale, ¿eh? Bueno, vamos a estar hablando de esta nota.
Y en noticias nacionales tenemos desde Oaxaca el comunicado de maíz.
Sí, es un comunicado acerca de una represión que se dio hace algunos días en las comunidades de este colectivo que es Movimiento Agrario Indígena Zapatista, y bueno, pues ellos tienen presencia en Oaxaca y también en la Ciudad de México. Vamos a estar hablando de ello.
Y también nos dice el Congreso Nacional Indígena, comunicado declaración de alerta roja en la comunidad indígena de Zacualpan. Y bueno, esto del Congreso Nacional Indígena.
Y también tenemos otra nota de Oaxaca. Avispa.org nos informa, atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras. Una situación lamentable y bastante violenta, ultraviolenta dirían por ahí, 500 personas armadas con armas largas que estuvieron durante muchas horas disparando para correr a un pueblo, así para hacerlo correr por miedo. Y bueno, pues de esto nos habla Avispa.org.
Y nos dice el portal de trópicoaztecas.com, Zacatecas marchan contra el cierre de marchan para el cierre de Peñasquito.
Y también vamos a tener información, un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería llamando a la convivencia. Un texto, bueno, pues que habla acerca de un conflicto ahí que están teniendo con otra colectividad que, bueno, les acusa de incitar ahí como actos violentos, y REMA responde. Vamos a platicar de este comunicado que saca la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Y también nos dice el portal de laquehuelga.net, el magisterio, de las noticias en lucha del magisterio, la CENTE se prepara para negociar con el gobierno. Y bueno, esas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Ahora vámonos a un bloque musical y regresamos en unos minutos para continuar con toda la información que ya les estamos preparando. Vámonos por el Día Internacional de la Bicicleta, que bueno, yo ya no sé si es este día o es otro. Pero vámonos con una canción que es la cumbia de la bicicleta.
Y que hoy es el día de muchas cosas, ¿no? Creo que es el día de la bicicleta, de lo de... Había, bueno, ahorita les vamos a comentar. Y bueno, muerte al auto, ¿no? Ojalá hay un día, en lugar del día de la bicicleta, sea un día contra el auto.
Un día por la destrucción de los autos. Vámonos con esta canción.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
La sangre negra habita la tierra que pisa. La sangre negra habita la tierra que pisa. La sangre negra habita la tierra que pisa. La sangre negra habita la tierra que pisa.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos a Honduras, donde ya les estábamos diciendo sobre la emisión pasada sobre las fuertes manifestaciones que se estuvieron realizando en el contexto de los decretos presidenciales para el alza de, bueno, para la modificación de los servicios de salud y educación. Y bueno, nos dice el portal de Contrainfo, contrainfo.es: movilización masiva en Honduras en contra de la privatización de la sanidad y la educación. Miles de médicos y maestros hondureños salieron este jueves a las calles para protestar en contra de la privatización de los servicios públicos de salud y educación. En medio del paro nacional que resultó en una jornada violenta, algunos manifestantes fueron reprimidos por militares y policías con bombas lacrimógenas. La dictadura va a caer y Juan Orlando Hernández, y fuera Juan Orlando Hernández, son algunas de las proclamas que se han podido escuchar durante las protestas. Miles de jóvenes se unieron el primer día del paro nacional, que se extendió hasta el viernes y fue convocado por una plataforma de defensa de la educación y la salud pública, encabezada por líderes de los gremios educativo y médico. Los manifestantes, conformados principalmente por el Colegio de Médicos de Honduras y los diferentes colegios magisteriales del país, piden la derogación de dos decretos aprobados en julio del año pasado para que permitan que permitirían la privatización de la educación y del sistema de salud, además de permitir despidos masivos. Desde finales de abril pasado, más de 10.000 estudiantes médicos y maestros se han movilizado en varias ciudades del país para rechazar las reformas promovidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Este dictador, obviamente, que llegó con un golpe de estado y legitimado únicamente y sobre la base de quién, bueno, pues de Estados Unidos, porque su pueblo claramente denunció el fraude electoral que se hizo para llegar y denunció que se reeligiera, ¿no? Porque ya no es solamente un militar que ganó fraudulentamente, sino que se vuelve a reelegir. Y dice, según médicos locales, los principales puntos de protesta este jueves fueron Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Paz, donde los habitantes bloquearon las vías y se enfrentaban con los cuerpos policiales. El resultado de la jornada fue de 25 heridos, tanto policías como manifestantes, que fueron llevados a hospitales locales. No es la primera vez que profesores y médicos protestan en las calles hondureñas. Este mismo lunes 27 de mayo intentaron llegar a la casa presidencial, pero también fueron dispersados con gases lacrimógenos. Y bueno, también nos tenemos un artículo de Rema, que también se los vamos a anexar en la publicación de las noticias, que nos dice: testimonio de defensa de la salud. La salud no es un servicio, es un derecho. Y hay otra nota también en este contexto de movilizaciones en Honduras, que pues ya es como el cierre de la nota, que el presidente de Honduras deroga decretos en busca de cese de protestas. Y bueno, pues claro, ¿no? Después de la quema de la embajada de Estados Unidos, ya era mucho el calor que estaba representando estos decretos, y parece que dice, derogó dos decretos de que, según organizaciones gremiales, alientan la privatización de los servicios públicos de educación y salud en busca de poner fin a violentas protestas que han sacudido la mayor parte del país en las últimas semanas. El mandatario anunció la decisión a medianoche del domingo tras reunirse con dirigentes obreros y magisteriales para anular las resoluciones que creaban comisiones especiales con poder para transformar y reestructurar ambos sectores. Sin embargo, no se reunió con los gremios que lideran la plataforma de defensa de la educación y la salud pública que lidera las protestas. Órale, la lucha sigue. Se prevé que los decretos derogatorios sean publicados el lunes y entren en vigencia este mismo día, dijeron funcionarios. Pero la dirigencia de la plataforma en defensa de la educación y la salud pública, Suyapa Figueroa, anunció que continuarán el lunes y martes protestas programadas en todo el país. Nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones que el diálogo solo puede ocurrir una vez que los decretos ejecutivos hayan sido derogados y hayan sido publicados en el diario oficial de la Gaceta, dijo también el presidente del Colegio de Médicos de Honduras. En varias ciudades se registraron movilizaciones y carreteras bloqueadas con piedras, troncos y llantas ardiendo. Y bueno, ya saben qué hacer si en su país se proponen reformas que vulneran sus derechos. La protesta violenta siempre los puede doblegar. Entonces, cuando pensemos que no hay otra alternativa, la alternativa es la violencia. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo y vamos ahora con información de Argentina, donde se llevaron a cabo movilizaciones el pasado 28 de mayo. De hecho, el hashtag era 28M, que fueron las actividades en la calle por la presentación del nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Como ustedes saben, el año pasado en Argentina se llevaron a cabo movilizaciones bastante fuertes por parte de las colectividades de mujeres que demandan el derecho al aborto legal, seguro y gratuito allá en Argentina, cosa que ha suscitado pues no solamente estas grandes movilizaciones, sino esta fuerte polémica con grupos de ultraderecha que también se han estado manifestando a la par que había estas movilizaciones en decenas de ciudades argentinas. También se estaban llevando a cabo, por ejemplo, rezos masivos, ¿no? De la ultraderecha, demandando que no se legalice el aborto. Y bueno, pues desde aquí saludamos este movimiento de mujeres que está en Argentina demandando sus derechos a decidir sobre sus cuerpos. Y bueno, pues pueden encontrar en las redes sociales con el hashtag Congreso Verde, hashtag será ley o 28M, pues las muchas actividades que hubo en Tucumán, en Formosa, en Buenos Aires, en muchas ciudades, insistimos, de Argentina, que como sabemos desde el año pasado están demandando y saliendo de forma masiva a las calles a exigir este derecho, que ellas hicieron una ley, la llevaron al Congreso, al final el Congreso la votó en contra, de una manera súper infame y chafa. Y lo que hemos visto, de hecho, en los últimos meses, pues se ha sabido, por ejemplo, de abortos que fueron fallidos, ¿no? Donde fallecieron las compañeras. Y pues por la lógica de esta política represiva de las cuerpas de nuestras compañeras. Y bueno, ellas hicieron nuevamente otra ley, y esto fue lo que presentaron el pasado 28M, y por eso fue tan importante que salieran a las calles. Les vamos a estar compartiendo en nuestras redes videos y fotografías de lo que fue esta campaña. Y bueno, pues todos apoyar esta lucha y que este pañoleta verde, este paliacate verde, como le llaman acá en México, pues siga siendo este símbolo de las mujeres en rebeldía, demandando sus derechos a sus cuerpos. Y bueno, pues el 28M, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y esto fue la presentación del proyecto de ley IBE de la campaña. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos, bueno, más bien nos quedamos en Argentina, donde ahora nos dice el portal de redeco.com.ar. Este artículo que dice: el cordobazo, memoria del fuego, especial de Redeco Alternativo. Un docente de taller de una escuela industrial de Córdoba le preguntó a estudiantes de entre 13 y 17 años qué sabían del cordobazo. Nada, solo que es, no sé qué es, tiene 13 años, no tengo la mínima idea, nada, 16 años. Me dijiste cordobazo y lo único que se me vino a la mente fue choripán. Para mí es que se juntan y empiezan a celebrar el cuarteto. Todos van y se rechupan la mona desde 16 años. ¿Qué sé yo lo que es el cordobazo? Me suena, es una marcha. Me parece que fue un levantamiento ciudadano ante uno de los golpes de estado que surgió en Córdoba. Fue un golpe de la gente en Córdoba. Salieron todos a la calle a militar. Fue en el año de 1980 y pico, 16 años. Bueno, y así continúan las lo que dicen los compañeros a los que les preguntan esto. Y bueno, dice: memoria, estas calles temblaron, siento que temblaron, retumban en mis pies tumultuosas embestidas, cascos de caballos golpean mis rodillas, repican en mi pecho la voz de rebeldía. Estas calles ardieron, siento que ardieron. Me queman en los pies balas, gases, perdigones. Me incendian las tripas el grito compañero. Me acalora el pecho fogatas de colchones. Córdoba estalló en un mayo mayor. Y esquirlas de ese basta se incrustaron en mi cuerpo. Abrazo a mi hija, al vecino, al hermano. Le transmito con mi cuerpo el temblor y el fuego. Para que ese basta no muera. Para que sea eterno. Y este es de Pablo Marrero. Y dice: estalla la caldera. Los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores del transporte y otros gremios declararon paros para los días 15 y 1 de mayo en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencia de empresas. Respectivamente, los obreros mecánicos realizaron una asamblea y a la salida al ser reprimidos. Defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sinnúmero de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y de los centros vecinales se suman. Se paraliza totalmente la ciudad el día 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan. El gobierno reprime. En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral y ese hecho tiene una repercusión en toda la población de Córdoba. Se dispone el cierre de la universidad. Todas las agrupaciones estudiantiles protestan y preparan actos y manifestaciones. Se trabaja de común acuerdo con la CGT. El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Realizamos con los estudiantes y los sacerdotes del tercer mundo una marcha de silencio en homenaje a los caídos. El día 20 de mayo fui detenido e incomunicado en el departamento de policía en averiguación de antecedentes. Recupero la libertad al día siguiente. El 21 de mayo se concreta un paro general de estudiantes. Una serie de comunicados del movimiento obrero lo apoyan. En Rosario cae una víctima más. El estudiante y aprendiz de metalúrgico Norberto Blanco es asesinado en Rosario. Se instalan consejos de guerra. El día 22 de mayo los estudiantes de la Universidad Católica se declaran en estado de asamblea y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes. Es gravemente herido el estudiante Héctor Crusta de un balazo por la policía. Se producen fogatas y choques. La policía es contundente y los choques se hacen cada vez más graves. 25 de mayo hablo en la Universidad Católica de Córdoba y hago una severa crítica y condena a los sangrientos atropellos de la policía. 26 de mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de dos plenarios realizados, resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 del 29 de mayo y con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes se adhieren. No hay espontaneísmo, no hay ni improvisación ni grupos extraños a las resoluciones adoptadas. Los sindicatos organizan y los estudiantes también. Se fijan los lugares de concentración, como se realizan las marchas. La gran concentración se llevará adelante frente al local de la CGT en la calle Vélez Sarsfield de 137. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad en los días previos. Se suceden las asambleas de los sindicatos y de los estudiantes que apoyan el paro y la protesta. Y bueno, es un artículo mucho más largo, bastante largo. No lo podemos leer en su totalidad por cuestiones de tiempo. Los invitamos a que lo revisen. Y bueno, parece que fue un movimiento bastante fuerte.
Sí, de hecho, hace rato comentábamos, el 28 de mayo allá en Argentina salen todas las mujeres a movilizarse por el derecho libre al aborto y el 30 salen a recordar esto que fue el Cordobazo también en muchas ciudades argentinas y con este ánimo pues de recordar lo que fue un levantamiento popular también con sus héroes, ¿no? sus personajes ahí populares. Y bueno, es parte también de la memoria argentina y les recordamos la rnma.org, la pueden encontrar así, la Red Nacional de Medios Alternativos, nos da siempre información de lo que está pasando ya en Argentina en un contexto colaborativo de varios medios libres. En este caso Red Eco hace una pequeña biografía o recuento histórico de lo que fue este Cordobazo, pero casi todas las páginas nos hablan de lo que fue la... cómo recordaron el Cordobazo en su comunidad, o las movilizaciones que hubo este día, etcétera. Y bueno, pues nada más un recuento histórico. Vámonos con más información y ahora vamos con una nota de Argentina. No, ya, perdón, la de Argentina ya la pasamos. Vamos ahora con la nota de lo que pasa allá en Chile. Tenemos dos notas de Chile, una de los profesores, pero antes vamos a empezar con la de el territorio mapuche. Y bueno, este es un comunicado. Fucta Trabún en Maquehue emite declaración pública frente al viciado proceso de consulta. Declaramos públicamente que la consulta indígena recién iniciada no cumple los estándares y la baja participación que ha tenido ha sido bajo engaños y desinformadamente. Es un comunicado público del territorio de Makehue. En territorio de Makehue, a 1 de junio del año 2019, se reúnen los LOBs de Rapa Makehue, territorio Huichachue, territorio Lautaro, comunidad Pedro Parra del territorio Niágara, LOB Danquilo, territorio Niágara, territorio Lago Budi, comunidad Ricardo Rayín, Catripuli, territorio Pagüenche, Lonquimay, territorio Boroa, Niágara Trufut, territorio Nichifque de Makehue, Sergio Melinao, territorio Trutruf, y Leftraro Marileo, comunidad Ancapi, Ñan Cucheo, territorio Ercilla, y Lof Rojue, comunidad José Gineo, quienes a través de una futa trawan deciden comunicar al pueblo mapuche y a la opinión pública lo siguiente: que el proceso de consulta que se ha venido llevando a cabo por el Estado de Chile para la modificación de la ley 19.253 no cumple con ninguno de los estándares internacionales que exige el convenio 169 de la OIT y demás tratados pertinentes, ni mucho menos con los propios estándares autoimpuestos por el Estado de Chile en el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social. Así, la sola presencia de fuertes contingentes de fuerzas especiales de carabineros constituye un acto que vulnera el principio de libertad ante la consulta, constituye de manera clara una medida coactiva, tampoco se ha cumplido el principio de ser informada, pues los LOF no se han enterado del proceso ni mucho menos de las modificaciones que sufriría la ley, más si no ha considerado el proceso de Mapuzungún como lo exige expresamente la normativa. Que los dichos de diferentes políticos y autoridades de los partidos oficialistas frente a condicionar la entrega de territorios a la realización de la consulta constituyen una violación al principio de buena fe que debe regir el proceso de consulta, utilizando el proceso como condición para el ejercicio de derechos legalmente reconocidos. Que rechazamos el proceso de consulta en la forma de realización y en cuanto a su contenido, es decir, declaramos públicamente que la consulta indígena recién iniciada no cumple los estándares. Que utilizaremos todos los medios legales para frenar este proceso de consulta, por lo que haremos presente a quien corresponda y a través de los medios establecidos la vulneración consciente y evidente de todos los principios reguladores establecidos. Que hacemos el llamado a los diversos territorios, que tal como se ha realizado ya en Padre de las Casas, Lautaro, Loncoche, Freire, Lonquimay y Victoria, se rechace boicoteando el proceso de consulta, llamando a asistir pero sin participar, sino más bien evidenciar lo viciado del proceso e informar a todos quienes engañados son llevados a participar del mismo. Que por último llamamos a los diferentes territorios a coordinar movilizaciones para el rechazo del proceso de consulta, sin dejar de reivindicar las demandas que como pueblo hemos levantado. Mari Chihueu, libertad a todos los presos políticos mapuches, una nota que aparece en el portal de Radio Curruf y que es el comunicado de estas comunidades en resistencia. Pues vamos con más información.
Y continuamos con información. Ahora vámonos a información de Bolivia, en la que nos dice el portal de chasquiclandestino.wordpress.com: no, ni olvido ni perdón a un año del asesinato de Jonathan Quispe Vila. El 24 de mayo de 2018, al promediar la 1:30 de la tarde, un proyectil cegó la vida de Jonathan Quispe Vila, de 20 años, estudiante universitario de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto, luego de participar en una movilización estudiantil que exigía mayor presupuesto para la UPEA y fue reprimida brutalmente por la policía. En mayo y junio de 2018, una gran movilización fue sostenida sobre todo por estudiantes de base y el Comité de Movilización, que en medio de contradicciones y presiones por acallar las demandas presupuestarias, protagonizaron una de las protestas más largas en la historia de la Universidad Pública de El Alto. Como nunca antes había sucedido, ni en gobiernos neoliberales, que afirmaban los estudiantes, ese 24 de mayo la represión policial contra la marcha estudiantil culminó con el asesinato de Jonathan Quispe Vila. De nuevo caía por impacto de proyectil un joven alteño, esta vez bajo la ejida del gobierno de los movimientos sociales. Las declaraciones posteriores del Ministerio de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que la muerte de Quispe había sido provocada por sus propios compañeros con una canica de vidrio, desataron una ola de indignación. La aparición de videos clave tomados por cámara de los edificios en las inmediaciones donde acaeció la muerte del estudiante desmintió la versión del gobierno y la mostró como falsa, obligando a autoridades de Estado y a la misma policía a cambiar sus declaraciones iniciales, pidiendo disculpas por haber sido inducido a un error. El Ministerio Romero presentó ante los medios al subteniente Cristian Casanova Candori, detenido como único responsable de la muerte de Jonathan, concluyendo que este había sido identificado en imágenes portando una escopeta que no sería de uso reglamentario para la policía. Estamos en la condición de acreditar la responsabilidad del subteniente Casanova Candori, que de manera autónoma y aislada ha hecho el empleo de este instrumento que no estaba autorizado para el efecto, afirmó el director de la FELCC, Johnny Aguilera, recalcando que las acciones de Casanova eran de responsabilidad personal, deslindando así cualquier responsabilidad política del Estado. La indignación creció en la UPEA y desde el día del asesinato de Jonathan Quispe, las marchas estudiantiles exigiendo justicia y un mayor presupuesto para la universidad salieron todos los días, durante más de un mes, a las calles, afrontando la estrategia de desgaste, infiltración y una dura campaña de desprestigio mediático que desplegó el gobierno contra la movilización. La Universidad Pública de El Alto nació en el 2003 gracias a la lucha que llevaron a cabo organizaciones salteñas y jóvenes de esa época. Después de 15 años, estudiantes de base como Juan, de la carrera de Sociología y frente a un déficit presupuestario en la universidad, salieron una vez más a protestar. Sin embargo, el problema no había surgido en el 2018, sino venía desde por lo menos el 2011, cuando se dio la primera movilización en reclamo por mayor presupuesto y por los recursos de la coparticipación tributaria. Políticamente, las demandas económicas estaban enlazadas a propuestas más radicales de los mismos estudiantes, quienes exigieron la realización de auditorías internas, la defensa estudiantil del voto universal en la UPEA y de la periodicidad de cátedra, todo mientras la realización esforzada de asambleas como máximas instancias de decisión. En mayo de 2018, con el impulso de estudiantes, quienes a través de los centros de estudiantes de las carreras de Sociología o Comunicación Social, entre otros, participaron de forma activa en las asambleas universitarias, que fueron los pilares de la larga movilización de la UPEA y que requirió hacer frente a las mismas posturas políticas partidarias dentro de la universidad y a sus estructuras jerarquizantes. Y bueno, continúa más extenso este artículo, de nuevo, no mucho más largo, pero nos habla de un hecho bastante triste y terrible que suele ser como el asesinato de compañeros estudiantes que por exigir más derechos, o más bien la aplicación de sus derechos de una forma justa, son asesinados. Y bueno, una desgracia que el conflicto ni siquiera se haya solucionado y que no haya, pues que no consigan todos estos recursos que necesita la universidad. Esperemos que se haga justicia, no solo porque no es un hecho personal. Que un policía actúe y que lleve una escopeta a una manifestación, eso no lo hace un hecho personal, sino que está al interior de una institución policíaca que funciona con jerarquías y con órdenes de superiores. Entonces, seguramente un superior le mandó llevar esa escopeta y seguramente tendría que buscarse la responsabilidad de esa cadena de mando para la justicia de este compañero asesinado por la policía el 24 de mayo de 2018. Vámonos con más información.
Vamos con más información y ahora vamos con una nota de Chile. Ahí hubo un movimiento raro, pero bueno, vamos con información de lo que pasó el viernes pasado y de hecho lo que ahorita en estos momentos está pasando en Chile. Hay un movimiento de profesores y a grosso modo parece un cartón de Mafalda, porque son policías golpeando a maestros de historia que están demandando que no quiten el estudio de la historia de las escuelas. Y eso suena bastante trágico, ¿no? Pero bueno, esto, el pasado viernes hubo una fuerte represión a profesores de historia que se oponen al modelo educativo del gobierno de Piñera, que resta de las aulas las ciencias sociales. y esto ha generado movilizaciones pues en todo el país, allá en Chile, y que el pasado viernes dieron como consecuencia pues esta represión a miles de profesores, particularmente en Santiago. El día de hoy, a estas horas, de hecho pueden ustedes seguir a los profesores que están movilizándose a través del Twitter en la cuenta @colegioprofes, así lo pueden encontrar, y ellos el día de hoy se han declarado en paro indefinido en demanda de sus derechos y en contra de esta decisión del gobierno de querer poner como opcionales los estudios de historia y todas las ciencias sociales. Y bueno, eso es muy del neoliberalismo, ¿no? Es muy de este capitalismo rapaz que dice los estudios de ética, de ciencias sociales, de humanidades, ¿no? De historia. Pues no negarlos, sino ponerlos como optativos. Y en un mundo tan competitivo, donde lo que importa es el inglés y la computación, el hacer dinero rápido, pues las humanidades quedan muy fuera, muy muy fuera. Pues ya, ¿quién va a una clase de ética? ¿Quién va a una clase de teoría social o de ciencias sociales? Pues nadie, ¿no? O rara vez le ven un uso práctico o material, ¿no? Y bueno, y es triste. Y estas políticas pues se han establecido desde el Estado. Realmente a mucha gente, y esto pues para la gente joven, a mucha gente le ha cambiado la vida el tener un buen maestro, particularmente de humanidades, aunque no importa, realmente puede ser de las ciencias más duras o de las llamadas duras, y si es un buen profesor con una buena pedagogía te va ahí a como incitar a seguir estudiando, a llamar, pues lo que también es bonito del estudiar, ¿no? A conocer nuevas ideas, nuevos pensamientos. Pero con estas políticas que dirige el Estado, pues intentan cada vez limitarlo mucho más. Así que, pues también aquí buscando estas notas de los profesores de Chile, encontré un meme que está muy bueno, igual también lo vamos a compartir en las redes. Pero es un chico que en medio de estas protestas de los profesores, que estuvieron bien fuertes, porque realmente en Chile reprimen de una manera bastante violenta por cualquier cosa. O sea, aquí en México también, no es la excepción, y creo que en América Latina, pero allá está muy muy común el sacar estos tanques de agua y aventárselos contra los manifestantes. Y también pues los carabineros, que es un grupo como los granaderos acá en la Ciudad de México, que dicen que ya no existen, pero siguen existiendo, pues que son súper violentos contra, y montoneros, ¿no? O sea, llegan 3-4 contra uno y le dan cierta golpiza, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy están ya en paro nuestros profesores, pues enhorabuena. Y el meme es un chico anarco que sale en medio de estas manifestaciones diciendo pues que él prefiere... dice literal: el Estado es la escuela del crimen, nos educan para ser esclavos, ni pública ni privada, libertaria. Y bueno, a lo mejor uno dirá, pero los profes también tienen derecho, y obvio que su sindicato, y obvio que también la educación pública que están defendiendo es importante, pero bueno, llamamos a que la educación sea libertaria en todos los sentidos. Es más, hasta si estás en una escuela institucionalizada, ¿no? Pues aún así intenta tener tu educación lo más libertaria posible, porque también depende desde uno y no solo del propio sistema, ¿no? Bueno, en fin, era un comentario muy al margen. Pero bueno, vamos a estar atentos de las movilizaciones de los profesores allá en Chile, que el día de hoy se han ido a paro. Y en estos momentos, a las horas que estamos haciendo este noticiero, se están manifestando en el caso de Santiago, frente a la Alameda, frente al Ministerio de Educación. Y les recordamos, el Twitter de ellos es @colegioprofes, donde están constantemente subiendo información. Y también aparece una nota en Prensa Latina, este portal cubano de información de América Latina. Vámonos con más.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con los compañeros de Perú, de el colectivo Voces Ecológicas, de Radio Temblor. Dice: conflictos mineros en América Latina, extracción, saqueo y agresión, estado de situación 2018. La sostenida presión internacional por minerales sigue afectando a América Latina, no solo a ecosistemas vulnerables y comunidades locales, sino al mismo tiempo a estructuras sociales, normativas y sistemas de convivencia nacionales. Sectores de la sociedad que, al costo que sea, sueñan con un esquivo y muchas veces malentendido desarrollo. Sostienen discursos y prácticas muchas veces alejadas de la ética y del bien común. La profundización del modelo productivo mundial de bienes, ahora ampliado infinitamente con la participación de China, pone en jaque el suministro de materias primas que deben sostener una producción y un consumismo altamente insustentable. Los cambios tecnológicos del norte global clavan sus ojos en los recursos minerales del sur global, y América Latina es un polo de concentración de esta tendencia. La reconversión a la electromovilidad es un claro ejemplo de ello. El litio y el cobalto son, entre otros, minerales necesarios para este proceso, pero no olvidemos que el efecto sobre el cobre implicará aumentos importantes de producción del metal rojo y sus ya conocidos impactos. Es preciso señalar también que la minería de litio en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile no está exento de riesgos socioambientales por la inminente destrucción de ecosistemas como plejos frágiles e insuficientemente estudiados. Eso hace suponer que el efecto de la pérdida de estos ecosistemas y su valor para la humanidad quedará para siempre fuera del saber humano. Por donde miremos, veremos en la conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero solo tiende a incrementarse. Vemos además que los procesos de conflicto se manifiestan de forma cada vez más temprana y que aquellos de larga data y aparentemente desperfilados pueden reactivarse poniendo en jaque la también aparente estabilidad institucional, empresarial y comunitaria. Aunque por otro lado, la dinamización de los conflictos por extracción de minerales es respondida con incremento de criminalización, represión y violencia por parte del gobierno y empresas mineras. Otros factores que acompañan la conflictividad socioambiental por minería son la crisis hídrica, la afectación de páramos y cabeceras de cuenca, la destrucción de glaciares, el cambio climático y la pérdida de condiciones de vida y sustento para las comunidades locales. Por más evidencias que se generen para criticar el extractivismo minero y más se demuestre que la actividad minera empobrece nuestros pueblos, mayor es la insistencia de gobiernos de todas las corrientes para sostenerlo y profundizarlo. Como ejemplo, mencionamos que la ONU alertó hace unos años sobre una multimillonaria evasión tributaria minera a partir de casos de África y Chile. La grave situación de los diques de colas es uno de los corolarios de una actividad que sostiene en ventajas ambientales, tributarias, financieras y legales y goza de la impunidad nacional e internacional ahí donde se desarrolla. Todo esto ante los atónitos ojos de las comunidades afectadas. Los vuelcos en las estrategias de las empresas mineras para legitimar su actividad y las alianzas con los gobiernos extractivistas se enfrentan a la cada vez más fortalecida creatividad de las comunidades en resistencia. Este posiblemente seguirá siendo el panorama que nos acompañe en los próximos años y que dará cuenta de los conflictos mineros en la región. El presente trabajo es muestra de ello. Y bueno, este es un poco del Observatorio de Conflictos de América Latina, el OCMAL, y ahí pueden descargar el estado de la situación del 2018. Vámonos con más información.
Bueno, vamos ahora con más información. Vamos con una nota sobre el Brexit, este tema tan complejo y dice asqueroso que el Pancho será. Bueno, pues es un tema bastante raro, ¿no? Pero bueno, Ecuador Today nos comparte una nota que dice: a la sombra del Brexit, un modelo que desaparece. Unos 14 millones de británicos, la quinta parte de la población, son pobres y 1.5 millones viven en condiciones de extrema pobreza. O sea que, así, si ves a un británico, no creas que ya la hiciste, ¿no? Si quieres ahí ligar o algo así. Porque pues sí, una parte importante de británicos vive en la pobreza. Es una nota de Marcelo Justo y dice: a primera vista no hay más que Brexit. Hace más de 3 años que el debate público y mediático británico está dominado por este tema de una sociedad polarizada entre los que quieren seguir en la Unión Europea a través de un nuevo referendo y los que quieren salir cuando antes del bloque europeo, con o sin acuerdo. A la sombra de este debate oculto tras tanto sonido y furia, la sociedad británica está experimentando una silenciosa transformación del welfare state, el estado de bienestar, creado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Un informe del Reporter de Naciones Unidas sobre Extreme Poverty, que será presentado ante la ONU a finales de junio, deja en claro el deterioro que ha sufrido el estado de bienestar tras 9 años de austeridad conservadora. En un intento de ilustrar la situación, el reporter neoyorquino Philip Alston recurre a la célebre definición de la vida que dio Thomas Hobbes, uno de los padres de la filosofía política moderna. Hobbes hizo notar que la vida de los más relegados de la sociedad era solitaria, pobre, horrible, brutal y corta. A medida que se evapora el contrato social británico, estas predicciones se están convirtiendo en la nueva realidad, señaló a la prensa británica. El estudio de la ONU halló que unos 14 millones, una quinta parte del total de la población, son pobres y 1.5 millones viven en condiciones de extrema pobreza. La línea de la pobreza en el Reino Unido abarca a los que ganan un 60% menos que el ingreso medio. Un padre con 2 chicos e ingresos equivalentes a $1,000 mensuales, extrema pobreza o destitución, son los que sobreviven con menos de $13 diarios. Acá en México son $2 diarios. Allá un pobre podría sostener a 5 pobres de por acá. Bueno, estas cifras de la pobreza deberían escandalizar en una de las 7 máximas potencias del planeta, miembro del G7. El congelamiento salarial vigente desde que asumieron los conservadores en 2010, el bajo nivel de salario mínimo y el deterioro de los servicios públicos debido a los fuertes recortes presupuestarios son factores cruciales de este deterioro del contrato social británico. En los últimos años, los conservadores le han sumado un kafkiano sistema universal de beneficios sociales que, escudado en una supuesta simplificación burocrática, terminó generando demoras y virtuales exclusiones del sistema que empujaron a miles de británicos a situaciones de emergencia. Y bueno, pues nos sigue hablando de este tema, este artículo que es un poquito más extenso. A mí me recuerda esta película de Riff Raff, es una película ya viejita de este famoso director Ken Loach, que también él es británico, y él retrata esa otra Inglaterra, ¿no? O sea, como la Inglaterra de los pobres. De hecho, la de Riff Raff es un obrero inglés, bueno, un obrero británico que vive en la zona eriza de Gran Bretaña, que se mete a una casa ocupada, bueno, o que ocupa una casa y es desalojado, etcétera. Pero habla de estas condiciones de inframundo y pues que nos recuerdan que pues los proletarios, los pobres, los miserables, los proletarios, que en su término académico marxistas, etcétera, pues somos igual de jodidos en todos lados, ¿no? Y explotados y vilipendiados, y pues por eso somos una clase social particular. Y bueno, pues así la nota, y los invitamos a que la conozcan completa en Ecuador Today. Y termina con esta cita. Dice: el célebre físico Stephen Hawking, que sufrió una enfermedad degenerativa neuromuscular, advirtió poco antes de su muerte en marzo del año pasado que se estaba buscando convertir al NHS en un sistema de seguros al estilo de Estados Unidos, gerenciado por organizaciones privadas. Hawking, que dependió desde los 21 años del NHS, que es su sistema de salud universal y gratuito, cosa que los gringos como que no les gusta, ¿verdad? Como, de hecho, el Obamacare le hicieron feo y todo, ¿no? Bueno, pues Hawking pidió que se mantuviera. Hoy está en crisis este sistema de salud británico. Y dice: la visita de estado de Donald Trump a esta tierra del Brexit, que comienza este lunes 3 de junio, es un paso de este proceso. Los conservadores están desesperados por demostrar que la salida de la Unión Europea es su reingreso al mundo. Cualquier palabra que diga Trump a favor de un tratado de libre comercio post-Brexit favorecerá su causa. Raramente Trump se priva de opinar sobre cualquier tema, pero en el caso británico su interés central es muy claro, va sobre la seguridad social. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa ya con los pobres ingleses.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información, ahora sí son muchas internacionales, pero bueno. Aquí estamos con información de San Francisco, California, que dice: anarquistas toman el consulado de Indonesia en solidaridad con los arrestos del 1 de mayo. Y bueno, esto nos lo comparte el portal itsgoingdown.org. puro anarco en ese portal. Y nos comparten el comunicado. Dice, el primero de junio, una modesta multitud de más de 20 anarquistas en San Francisco llevó a cabo un ataque en solidaridad con nuestros compañeros en Indonesia, donde más de 600 anarquistas fueron arrestados este primero de mayo. Lanzamos 60 bombas de pintura y etiquetamos fuertemente el consulado de Indonesia con círculos de anarquía, para enviar un mensaje al gobierno indonesio que, a pesar de la distancia entre nosotros y nuestros compañeros, el Estado no es seguro y siempre será atacado. Bueno, eso ya lo sabíamos. Las acciones de los camaradas indonesios, simples gestos de pintura en las paredes, resonaron con nosotros. En las imágenes posteriores de su acto y en su llamado a la solidaridad, reconocimos amigos a través del océano moribundo. Incluso más que expresar nuestro desprecio por el estado de Indonesia, queremos transmitir nuestro amor a los compañeros que luchan dentro y en contra de sus falsas fronteras, ferocidad y fortaleza para quienes enfrentan la represión y los que huyen. Las fotos de los ataques a las estaciones de policía y los símbolos del Estado y el capitalismo de las acciones en las acciones del primero de mayo en la llamada Indonesia inspiraron la forma y la estética de nuestras acciones en la bahía. Si actuamos en solidaridad, no es por obligación, no es. Si actuamos en solidaridad, no es por obligación. Actuamos por la alegría y no hay medicina más fuerte para la desesperación que la risa de la conspiración. Solidaridad con todos los pueblos indígenas de Papua Occidental y otros territorios que resisten la colonización, el genocidio y la extracción de indonesios. El consulado de Indonesia en San Francisco está ubicado en North Beach, un barrio que los camaradas anarquistas han organizado, desangrado, luchado, matado y muerto durante generaciones hasta el final del siglo pasado. North Beach ha sido el sitio de la lucha anarquista interracial internacionalista durante casi un siglo y llevamos este espíritu con placer y honor. Los recuerdos que nuestros compañeros caídos de todo el mundo nos guiaron en nuestro ataque contra el genocida y represivo estado colonial de Indonesia. Estamos pidiendo acciones de solidaridad internacional a lo largo de, en junio, todas las embajadas, consulados y empresas que operen en Indonesia son objetivos. Y bueno, por un junio negro y un negro 2019. Y todo más negro que lo negro. En las palabras del Frente Antifascista de Bandung, nos aseguraremos de que nuestra ira continúe cristalizando y creciendo hasta que un día seamos una gran fuerza de ira. Instemos a todos los compañeros, donde quiera que estén, a que mantengan el fuego de la resistencia. Y dice, la solidaridad es nuestra arma, el internacionalismo es nuestra fuerza, la llama negra arde brillante bajo la luna menguante. ¿Firman? Algunos anarquistas. Ay, no, pues está coqueto este comunicado. Y los invitamos a atacar cualquier empresa de Indonesia o consulado o embajada o cualquier forma de expresión del Estado indonés. 600 presos por una manifestación que es típica internacionalmente, que es la del primero de mayo, es un exceso. Y bueno, entendemos estas acciones en solidaridad. Vámonos con más.
Bueno, pues continuamos con más información. Parece que ya con esta nota estamos cerrando las notas de carácter global. Y es una nota del portal KurdistanAmericaLatina.org que los invitamos a que lo conozcan y lo sigan, ya que es un buen vínculo con la resistencia que se da en Kurdistán. Es una nota que se titula Movimientos anticapitalistas, kurdos, mapuches y zapatistas. El doctor Jorge Alonso, en la conferencia magistral Hacia una nueva revolución copernicana, en la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, analiza los movimientos anticapitalistas que ahora tienen lugar en el mundo. En los últimos 20 años, el doctor Alonso se ha dedicado al estudio de los movimientos sociales alternativos que luchan contra el capitalismo. En la conferencia analiza tres: los kurdos en Rojava, el pueblo mapuche en la Patagonia rebelde y los zapatistas en el sur mexicano. El confederalismo democrático de los kurdos en Rojava, al norte de Siria, se ha creado un sistema confederal de fuerzas de autodefensa que se basan en el feminismo, la ecología social y el municipalismo libertario. En lugar de centralizar el poder, buscan reasignarlo a las bases por medio de formas horizontales de representación. Han creado comunas y consejos. Lo económico lo organizan a través de cooperativas. La participación en las comunas es voluntaria y libre. Si un asunto excede la capacidad de la comuna o afecta a varias de estas, los consejos se convierten en los siguientes sitios de debate y de toma de decisiones. Las kurdas sostienen que no se pueden generar cambios relevantes a la estructura social sin destruir al patriarcado. Se busca una sociedad igualitaria en el impulso a la emancipación de la mujer y la defensa de la naturaleza. Se propone tejer una red mundial que se convierta en una civilización democrática. Las luchas del pueblo mapuche en Chile. Esta nación originaria defiende su territorio, su lengua y su estilo de vida. Plantean la reconstrucción de su nación dándole valor a su vida y territorio con respeto al equilibrio ecológico, enraizando y profundizando la lucha por su autonomía desde las cuestiones cotidianas. Asumen que deben reconstruir desde sus recursos y capacidades con autonomía desde lo local. Luchan por la autonomía jurisdiccional, la recuperación de sus tierras, la libertad económica y el reconocimiento de su identidad cultural. En su visión, el Estado ha sido protagonista en la negación al derecho sobre el territorio, la devolución de sus tierras y la negación de sus libertades. Ahora buscan vigorizar su agricultura y ganadería familiar, el intercambio de sus productos, la defensa de su cosmovisión y de sus formas ancestrales de vida. Discuten cómo deben vivir en este mundo y avanzar en su autodeterminación. La lucha anticapitalista del zapatismo plantea que el capitalismo convierte lo básico y elemental, el agua, el aire y la luz, en mercancías, y que ahora trata de invadir territorios antes ignorados, desplazando a sus habitantes. Se propone que toda la naturaleza sea mercancía. Están convencidos de que lo que los une es liberarse del capitalismo y liberar a la madre tierra. Hay un más allá que implica trascender al sistema capitalista y crear nuevas realidades sociales y económicas que sean más humanas. Insisten en que ser zapatista es organizarse y trabajar colectivamente sin venderse hasta destruir al sistema capitalista. Sostienen que a un nuevo proyecto de sociedad las mujeres deben romper con el patriarcado y establecer relaciones de igualdad entre las mujeres y los hombres. El doctor Alonso concluye que los movimientos anticapitalistas han adquirido gran dinamismo en lo que va del siglo XXI y que estos tienen varias expresiones, pero les es común que combinan consistentemente lo anticolonial, lo antipatriarcal y el respeto por la madre tierra, y también que siempre parten de lo local a lo planetario. Y bueno, esa última se me hace una muy buena síntesis de lo que son estas tres resistencias, y habrían otras, se me ocurre simplemente los saharauis, que bueno, pues ellos en la construcción de su autonomía igual es más incipiente o es más difícil de poderla cualificar, pero existen también como estas resistencias, como estas tres, entre muchas otras. Pero bueno, pues un muy buen artículo de Kurdistán América Latina. Con esto estamos ya cerrando el bloque.
Y vámonos con una canción para todos esos compañeros que ya están hartos de todo y están con ganas de decirle adiós a este mundo. Pues no le digan adiós, nada más posiciónense políticamente como anti todos. Vámonos con esta canción de Escorbuto.
Y nada más porque Alex de la Iglesia va a sacar una película sobre Escorbuto, que es el mejor grupo de punk de Vizcaya, no de España, porque España es una mierda, pero y porque la Polla Records también está ahí en el País Vasco. Pero bueno, Escorbuto es la onda, la neta del planeta, y esta es una de sus canciones insignes, y que ojalá y no fuera cierto, ¿no? Pero lo tristemente lo es. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que los que están trabajando se olvidan de los parados, que los que están libres se olvidan de los encarcelados. O sea, cuando te va bien, te olvidas del otro, ¿no? Y eso no está chido. Y por eso dice, tristemente parece que es una vida de todos contra todos. Y vámonos.
Nada más nacer, empezar a corrompernos. Crecemos y envejecemos en absoluta sumisión. No hay amigos, ni enemigos, ni silencio, todos. ¡Gracias!
Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 American man, get American name. German man, get German name. Russian man, get Russian name. Chinese man, get Chinese name. Chilean man, get Spanish name.
Y continuamos con noticias, ahora vámonos con noticias nacionales. Empezamos por fallas un poco técnicas en nuestro pad, con la segunda nota que les anunciamos, que es la del Congreso Nacional Indígena, en la que nos dicen comunicado declaración de alerta roja en la comunidad indígena de Zacualapan. Esto es del 31 de mayo. A todos los pueblos del estado de Colima, al Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, los consejos comunitarios, comunales y autónomos de Colima y México, a los defensores y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones nacionales e internacionales que apoyan la causa de la comunidad indígena de Zacualapan, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, les faltó libres, hermanos y hermanas de Colima, México y el mundo, el día de hoy se registró un hecho lamentable y sin antecedente dentro de nuestro territorio comunal. Nos hemos declarado en alerta roja y pedimos estar pendientes de lo que en este momento está sucediendo en nuestro pueblo. Ratificamos que no nos doblegaremos ante el crimen organizado en nuestra comunidad. El hecho cobarde y cruel que esta noche sufrieron cuatro habitantes de esa comunidad perpetrado a sangre y fuego pretende desestabilizar la tranquilidad comunitaria e intimidar a toda nuestra comunidad tratando de someterla al temor y a la cobardía. Siendo las 10:40 de esta noche, tres sujetos a bordo de una camioneta Ford Lobo color blanca ingresaron a esta comunidad indígena y dispararon con armas de alto poder contra cuatro jóvenes mientras se encontraban reunidos en una vía pública, hecho en el que uno lamentablemente perdió la vida y tres más se encuentran heridos de gravedad. Hasta el momento nos han informado que un operativo se realiza por la zona, pero debido a la complicidad del gobierno municipal y sus corporaciones de seguridad con el jefe de la plaza en el municipio de Comala, dudamos que exista algún detenido. Sin embargo, esto no nos hará doblegarnos ni acabará con nuestra organización comunitaria, ya que hemos optado a llamar a una asamblea permanente en defensa de nuestra seguridad comunal en los próximos días. No permitiremos y toleraremos hechos como los que se registraron esta noche. Hemos tomado la decisión de entrar en debate para la reactivación de nuestra guardia comunal o cordada, como anteriormente se nombraban. Nos preguntamos si para el gobierno valen más sus acuerdos con el crimen organizado que la vida de los seres humanos. ¿Quiénes nos defenderán de los actos cobardes de estos delincuentes que actúan con impunidad? ¿Qué ha pasado con el mando único que juró brindar seguridad a la población? ¿Para qué fue creada una Guardia Nacional si continuará con el mismo vicio de corrupción? Denunciamos que los responsables de esta artera agresión son los tres niveles de gobierno, porque pudo evitarse y porque las agresiones fueron hechas con armas de uso exclusivo del ejército. Denunciamos también al gobierno municipal y a su policía que por órdenes de Javier Montes García, director de Seguridad Pública de este municipio, permiten que el crimen organizado actúe con impunidad en nuestras comunidades, ya que han actuado claramente con desinterés en el tema de seguridad. Pues en repetidas ocasiones se había solicitado la incorporación de un cuerpo de seguridad en esta comunidad, el cual ha sido negado, permitiendo que los agresores se reagrupen y transiten con libertad por nuestro territorio, portando sus armas de alto poder. Como hemos venido denunciando, las protestas que hemos realizado son para exigir que el gobierno reconozca a nuestros representantes que han sido electos por medio de asamblea comunal de acuerdo a nuestros usos y costumbres y democráticamente de acuerdo al reglamento municipal y que a su vez sea respetada nuestra autonomía comunitaria y nuestro derecho a la libre determinación. Exigimos en este momento a los tres niveles de gobierno ordenen que se esclarezcan los hechos y que se detengan a los responsables y terminar de inmediato con estas agresiones. Justicia para nuestros hermanos indígenas. No queremos derramamiento de sangre. El mal gobierno será responsable de lo que se prevé pueda ser una masacre de grandes dimensiones, pues en nuestro territorio el crimen organizado y sus cómplices no pasarán. Por el resto de nuestros derechos indígenas, el territorio y la vida seguiremos resistiendo. Nuestras raíces ancestrales solo conocen la palabra victoria. El pueblo unido jamás será vencido. Zacualapan vive, la lucha sigue hasta la victoria siempre. Atentamente, comunidad indígena de Zacualapan, Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualapan, Consejo de Mayores. Pues fuertes declaraciones, estaremos al pendiente de lo que esté pasando en esta comunidad indígena y pues a solidarizarse también todos los que del estado de Colima. Vámonos con más información.
Bueno, ahora vamos con un comunicado que realiza la organización MAIZ, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, quien a través de Radio Zapote nos informa lo siguiente: a los medios de comunicación, a la opinión pública nacional e internacional, a los pueblos indígenas de Oaxaca, México y el mundo. Nosotros, pueblos, hombres y mujeres que integramos el Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ Asociación Civil, durante los últimos meses hemos coadyuvado a distender el conflicto postelectoral que se vive en la zona de la Mixteca, en el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, intentando acercar las posiciones de inconformidad, siempre en busca de un diálogo y una salida pacífica, sustentada en la construcción de acuerdos con las instituciones gubernamentales responsables. Sin embargo, en ocasiones este diálogo se ha visto dificultado por los enconos y por las diferencias que se mantienen al interior de la comunidad. Siempre hemos condenado el uso de la violencia y los enfrentamientos como medios para resolver los conflictos. Por ello, lamentamos los hechos ocurridos el día de ayer y hoy en la cabecera municipal de Tezoatlán, y nos deslindamos de dichos sucesos, pues ni como organización ni a título personal quienes integramos MAIZ hemos tenido participación en los mismos. Según tenemos información, el conflicto de las horas recientes se suscitó entre pobladores y trabajadores que exigen el pago de la energía eléctrica y de 5 meses de trabajo, sin que hasta hoy esté resuelta la situación económica de los empleados ni la atención de la problemática social y política del municipio. Nuestro papel como organización se ha centrado en apoyar a las 18 agencias de las 20 que conforman el municipio y a sus autoridades a través de mesas de trabajo en las que se logró consolidar la demanda de pago del ramo 28 de las autoridades locales. Hoy, ante el escalamiento del conflicto por ambas partes, el poco interés de las autoridades, así como la falta de atención para la resolución de conflictos, se han exacerbado los ánimos desbordando en actos de confrontación y violencia de ambas partes, situación que no es deseable y que resulta altamente preocupante. Ante este escenario, como MAIZ reiteramos públicamente nuestro llamado al diálogo como la única vía para la solución de conflictos. Deslindamos de los hechos presentes e inmediatos futuros a todos y a todas las personas que integran nuestra organización y reafirmamos nuestra disposición para ser un puente de comunicación para la resolución de los conflictos y nunca como generadores de encono y violencia. Bueno, esto es lo que nos comparten nuestros compañeras y compañeros de MAIZ, y que bueno, pues de estos hechos lamentables de confrontación que se están viviendo en estas comunidades de la Mixteca allá en Oaxaca, y que bueno, pues esperamos que pues no deriven en conflictos más graves, ¿no? Y bueno, pues esto allá en la Mixteca oaxaqueña. Vámonos con más información y bueno, pues nada más antes de ya dar fin a esta nota, igual el comunicado de nuestros compañeros no nos habla mucho de la violencia que está viviendo esa comunidad, pero debido a este conflicto postelectoral, pues ahí se ha realmente hecho un encono entre la comunidad, una división, y se han dado agresiones, golpes, pedradas, retenciones de personas, la desaparición de una menor de edad, y ha derivado el conflicto político en la comunidad de Tezoatlán de Segura y Lunes, así se llama esta comunidad, y esperemos que pues no escale a más. Vámonos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de Avispa Media, avispa.org, en el que nos dicen: en Oaxaca atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras. Y dice, eran las 5 de la madrugada del día 31 de mayo cuando las mujeres campesinas preparaban café para comenzar la jornada en sus parcelas. De pronto, el estruendo de una ráfaga de ametralladoras de uso exclusivo del ejército las tomó por sorpresa. Más de 500 personas armadas y con dos trascabos avanzaban derribando las casas de madera, de adobe y de lámina. La lluvia de balas obligó a huir a las mujeres y niños hacia el monte, mientras los hombres intentaban reorganizarse para hacer frente a esta agresión, pero fueron casi 12 horas que este grupo armado continuó disparando a diestra y siniestra por doquier. El objetivo era desalojar a los indígenas zapotecos que habitan la localidad de Rebolero, Rebollero y Río Minas, pertenecientes al núcleo agrario denominado San Pablo Cuatro Venados, que se ubica a tan solo media hora de la ciudad de Oaxaca, al sur de México. Los medios locales de Oaxaca, casi en sintonía, anunciaron de forma apresurada e irresponsable la noticia, asegurando que los comuneros de Culiapán de Guerrero habían desalojado a presuntos paracaidistas y usurpadores de tierras. En la misma sintonía, Eric Carrasco Vázquez, presidente de Bienes Comunales de Culiapán, aseguró en conferencia de prensa el mismo día que un grupo de comuneros de Culiapán se dirigieron a sembrar sus tierras, pero al llegar al paraje denominado La Redonda y la Barranca de San Juan de Dios, fueron recibidos a balazos por quienes se quieren adueñar. Así lo sostuvo en su conferencia unas horas después de los acontecimientos. El equipo de Avispa Media se dio a la tarea de investigar lo que pasó en los predios que supuestamente han sido invadidos, y la realidad encontrada fue diferente a la divulgada por los medios de comunicación locales. La sorpresa fue que la comunidad de Rebollero y Río Minas fue totalmente arrasada. Se contabilizaron 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua. Todo lo que pudieron. Destrozaron nuestro molino que compramos las mujeres, cooperamos durante 5 años para comprarlo y hoy lo destruyeron así nomás en un ratito. Comparte con gran tristeza Claudia Mondragón. Nos comparten las fotos, pues terrible, ¿no? La situación. Dicen que quieren la tierra, pero están quemando el maíz que es sagrado, quemaron todo, hasta nuestro cultivo. Si realmente quieren la tierra, se quedarían y sembrarían, pero quieren la tierra para lotearla y venderla. Asevera una mujer de 60 años que se presentó como María Santiago. El equipo de este reportaje pudo constatar que cientos de cartuchos percutidos y cajas nuevas que los contenían estaban tirados por doquier en toda la comunidad donde el grupo armado hizo acto de presencia. Los calibres eran para fusiles AR-15, AK-47 y 9 milímetros, todos de uso exclusivo del ejército. Anteriormente ya se habían dado un intento de desalojo en abril de 2018 por parte de las autoridades de Culiapán de Guerrero. A diferencia de las dos veces anteriores, esta vez iban acompañados de cholos o pandilleros. Se veían que eran delincuentes que nunca antes habíamos visto. Creemos que los contrataron. Y aquí está involucrado Flavio Sosa. Nos preguntamos quién les dio las armas, las municiones, la maquinaria y el dinero para hacer esto. Dijo José Ramírez de la comunidad de Cuatro Venados. Al parecer el personaje político llamado Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna Oaxaca y conocido por su oportunismo político, pues usó como trampolín la revuelta social del año 2006, ocurrido en esta entidad federativa, tiene un gran interés en resolver el conflicto entre los invasores. El 12 de mayo de este año, Sosa anunció frente al Palacio Municipal de Culiapán de Guerrero, junto con el comisariado de bienes comunales de aquel municipio, que estaban molestos y en cualquier momento podrían tomar acciones para resolver la problemática. Esto sucedió días atrás de la agresión a manera de amenaza y hoy las personas acusadas de invasores se encuentran sin hogar. Pero cualquiera que se adentre hoy a ese territorio que comparten Culiapán y Cuatro Venados puede observar otro paisaje, uno que se contrasta con las versiones oficiales. El territorio de Culiapán está todo loteado y con anuncios de se vende lote, con pocos árboles y un aspecto desértico, mientras que en el lugar donde habitan los acusados de invasores corre el agua bajo los bosques preservados por la comunidad. Ay, Dios, está mucho más extenso este artículo. La verdad yo quisiera leerlo todo, pero pues no tenemos el tiempo para darles toda la nota. Es algo bastante grave lo que está pasando en estas comunidades. Dice, el 1 de junio, un día después del ataque a la comunidad, mujeres y hombres regresaron a sus hogares. Las mujeres han intentado rescatar algún que otro trasto que les pudiera servir. Con tristeza recogen uno a uno cada grano de maíz que pueden levantar entre los cartuchos percutidos, con fotos, obviamente. Las acciones ocurridas el 31 de mayo son características de actos paramilitares. Afortunadamente no hubo muertos, todas las pérdidas fueron materiales, pues se encargaron de acabar con todo lo que pudieran permitir sostener una vida en este lugar. Quemaron hasta las gallinas que cuidaban de forma colectiva a las personas. Pero además, las autoridades de Culiacán de Guerrero se atrevieron a sostener ante los medios que fueron los mismos comuneros que quemaron sus casas. Las primeras notas de los medios locales de comunicación han servido para justificar una nueva entrada para terminar de derribar lo que queda. Y dice, entre los comuneros que habitan la comunidad atacada hay dos excomisariados. La mayoría ha prestado servicios comunitarios y ha asumido cargos en años anteriores en la cabecera municipal de Cuatro Venados. No entiendo por qué la autoridad quiere desconocernos. Toda la gente aquí nos conoce. Hemos nacido aquí y aquí hemos vivido. Y bueno, los invitamos a que revisen todo este reportaje de Ñañi Pinto para Avispa Media, con fotos y pues una larga lista de información. Y a estar vigilantes de lo que suceda en Oaxaca. Vámonos con más información.
Y continuamos ahora con una nota de Zacatecas. Y es una nota de un portal que se llama trópicozacatecas.com. Trópico de Cáncer. Ah, bueno, lo que pasa ahí en esta zona del país atraviesa el Trópico de Cáncer. Nada más, dato curioso. Marchan contra el cierre de Peñasquito. Trabajadores de la minera Peñasquito marcharán este próximo miércoles en la capital de Zacatecas para protestar por el bloqueo de la empresa extractiva que permanece desde el 27 de marzo pasado por un grupo de ejidatarios de Cedros Mazapil. Miembros del Comité Ejecutivo Local de la Sección 304 del Sindicato de Mineros convocaron a sus integrantes, trabajadores de la minera Peñasquito, a la marcha que empezará a las 10 de la mañana de la Plaza Bicentenario y culminará en la Plaza de Armas. A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Local del Sindicato Minero, liderado por el senador Napoleón Gómez, citó a sus integrantes de Minera Peñasquito a lo que llama la Gran Marcha por la Restitución del Trabajo en Peñasquito. Y bueno, más bien aquí habría que hacer la aclaración, tache y retache, pero bueno, más bien aquí entramos a el hocico apestoso del capitalismo, pensando que era una nota de otro tipo, pero no, más bien infame, ¿no? Este tipo del Napoleón Gómez Urrutia que se coló al morenismo, que se hizo rico ahí al amparo de lamentablemente este sindicato nacional, y que bueno, ahora está llamando a movilizarse contra los que están luchando porque cierren este tipo de empresas que dañan seriamente el medio ambiente, ¿no? Bueno, lamentable. Entonces, bueno, tache para esta nota. Y bueno, no vean trópicozacatecas.com. Trópico de Cáncer, noticias de Zacatecas. Pero bueno, pues vamos a con otra nota que sí valga la pena.
Y vámonos con más información. Ahora vámonos con una nota de Rema, que bueno, está más extensa. No queremos, ya para acortar el programa porque ya se nos está yendo el tiempo, vamos a hacer un resumen. El 19 de mayo pasado, la organización Comunidades por el Agua y la Libertad, Comal, señaló a la Rema como responsable de intimidar y amenazar de muerte a las y los pobladores de las comunidades de Jiménez de Teúl en Zacatecas para que apoyen la resistencia contra el proyecto Presa Milpillas. Al respecto, con mucho respeto, queremos manifestar lo siguiente. Se echan todo un comunicado en el que dice que, pues no, que en el pastel. Siempre fomentamos que están en contra de ese tipo de uso de tácticas, más bien que apoyan el el medio ambiente y que la lucha social se integra por muchos métodos y ese no es uno de los que ellos han llegado a usar. Y bueno, que qué onda con los compas de Comal, que pues, por qué están diciendo esto. Y los invitan al evento, que al primer encuentro de pueblos afectados por el modelo extractivo en Zacatecas, el próximo 8 y 9 de junio, o sea ya esta semana que viene, en el ejido El Potren. Y bueno, ¿qué onda con Comal y esta banda? Pues nos, este comunicado es un llamado a la convivencia, y más que nada pues, a unir fuerzas, ¿no? Contra el extractivismo. Les dejamos aquí la información y el link para que revisen el comunicado íntegro de la REMA. Y pues hacemos un llamado de cordialidad entre las partes para que resuelvan esta problemática sin dar un juicio mayor.
Y pues nos, yo creo que a muchos de nosotros nos consta este trabajo que ha hecho la Red Mexicana de Afectados por la Minería en defensa del territorio en muchas partes del país, y pues siempre la defensa del territorio genera muchos conflictos de interés en general, ¿no? Pues luchar contra una minera a veces afecta pues muchos intereses, ¿no? Y bueno, pues vamos a buscar también información de lo que dice la otra organización, pero bueno, queríamos a dar a conocer este comunicado de la REMA. Vámonos con otra nota, y ahora vamos con una nota acerca de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, que es, bueno, en México existe uno de los sindicatos más grandes que tiene este país, es el de los maestros, el más grande de América Latina, con más de 2 millones de afiliados, y bueno, abarca principalmente maestros de primaria, de secundaria y trabajadores de el INAH, del IMBA, entre otros, ¿no? Y tiene en todo el país. Y también otros sectores especiales, educación indígena, algunas preparatorias, ¿no? Bueno, en fin, antes en esto de el centralismo estatal, pues era un gran sindicato y cada vez se dispersa más. El Magisterio Democrático organizado en la CENTE lleva adelante una lucha inédita en los años recientes, abriendo interlocución con la presidencia y dando un amplio debate sobre las vías para transformar la educación del país. Compartimos materiales circulados en las semanas recientes. Y bueno, pues hay un audio que resume todo, que vamos a escucharlo, porque sí nos mandan todos los textos. Pero a grosso modo es que pues ya se reunieron con el mismísimo cabecita de algodón, acá don Obrador, y de hecho le mandan ese comunicado que viene aquí en la que huelga, se lo dan y reciben una respuesta. Pero bueno, en el audio lo resumen, vamos a escucharlo y regresamos.
Los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE informan. La reunión del pasado 29 de mayo entre la CENTE y secretarios de Estado del Gobierno Federal en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, en las que Esteban Moctezuma, titular de la mencionada secretaría, los secretarios generales de la Coordinadora de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, así como representaciones de varias entidades de nuestro país, conformaron las representaciones que trabajarán en las 6 mesas que le fueron propuestas y aceptadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dichas mesas resolverán asuntos relacionados con la reinstalación de los trabajadores cesados por oponerse a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, así como la liberación de quienes fueron encarcelados por oponerse a la misma, atender todas las consecuencias de la aplicación de la nefasta reforma peñista, abordar el tema del Programa Educativo Nacional, lo referente a la seguridad social y a la vida sindical de los trabajadores de la educación. En el tema de la reinstalación, la solución a incidencias, así como a la excarcelación de los trabajadores, revisión de expedientes judiciales, detener las persecuciones policiales extrajudiciales, son asuntos que ya se atienden en 3 mesas a las que se suman otras 3 para complementar este planteamiento de la resolución a la problemática propuesto por la CENTE al titular del Poder Ejecutivo. Es de señalar que al titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, le acompañaron funcionarios de primer nivel como Olga Sánchez, titular de la Secretaría de Gobernación, Alfredo Domínguez Marrufo, secretario del Trabajo, Luis Antonio Ramírez, director general del ISSSTE, Héctor Garza, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Francisco Cartas, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Enrique Quiroz Acosta, titular de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, por mencionar algunos. Varias de las mesas inician los trabajos esta semana, otras continuarán ya que iniciaron desde hace algunas semanas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
Bueno, el siguiente audio es un audio que hicieron nuestros compañeros maestros. Y bueno, pues ¿qué comentarles? Ustedes saben que este noticiero intenta ser independiente del Estado, ¿no? De hecho, a veces
somos punks.
Pues un poquito más bien enemigos del Estado, ¿no? Pero bueno, entendemos la lucha social que dan los sindicatos, particularmente este sindicato independiente de maestros. Y la verdad es que, bueno, hay muy poca confianza que nosotros le tenemos a este nuevo gobierno de Obrador. Y hasta con el propio secretario de Educación Pública tiene una historial de terror.
Asesino.
No es como si sentaras al conde Drácula a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, dices, pues por mucho que acá que te esté hablando, que llegue de blanco, ¿no? Pero ya, pues lo recuerdas con sus colmillos, ¿no? A Bela Lugosi, así como la rola. Entonces, pues bueno, hay todavía mucho camino. Yo particularmente creo que ya se hubiera derogado totalmente la mal llamada reforma educativa, que ya se hubiera pues aceptado las propuestas que ha tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero por el contrario han habido muchas críticas, ¿no? Han habido el propio Guaboites, entre otros personajes, que han dicho que estos cambios que plantea el nuevo gobierno pues son una simulación, realmente no transforman de fondo la educación, que son un motor revolucionario de cualquier sociedad que así se lo disponga, ¿no? O sea, porque puede ser la educación como un centro de adiestramiento y formación de esclavos, o también puede ser una panacea de conocimientos libres y grandes virtudes sociales a través de la educación.
Sí, que durante todos estos años la coordinadora ha buscado por una reforma educativa incluyente, no hegemonizante, con sus particularidades para cada región, y cada vez vemos más desdibujado ese proyecto. Y pareciera que solo se está centrando, al menos la fuerza de movilización de la coordinadora, en la vulneración de sus derechos laborales, que entendemos que los derechos laborales es algo importante, pero bueno, ahora ya no se les va a poder correr por las evaluaciones, ya eso como que era lo más incómodo de la reforma ya está modificado, pero a profundidad, en forma y fondo, creo que esta reforma educativa realmente no significa un avance para la educación mexicana. Y todavía aparte de eso, viene una reforma educativa para las universidades. López Obrador anunció que viene una reforma educativa. Ya se están organizando algunas universidades para ver pues qué onda, ¿no? De por dónde viene la pedrada y pues cuál va a ser el plan de acción. Esperemos que la fuerza nos acompañe en esta lucha estudiantil y pues, a ver qué nos depara este nuevo sexenio, que de neoliberal ha tenido bastante, de democrático le ha faltado mucho, ha dejado mucho que desear, y expectativas falsas que ha levantado en mucha población ya se empiezan a caer.
De hecho, lo democrático, bueno, el día de ayer hubo elecciones, se habla de fraude electoral por parte de Morena en dos estados de la República.
Acarreo de personas.
Pero más allá de este juego electoral que está bastante chafa en México, pues los procesos de consulta que ha realizado para los megaproyectos, la verdad es que eso mandó el nombre, concepto de democracia a la basura, y creo que va a marcar todo su sexenio, porque lo ha defendido de una manera hasta chafa, súper chafa. Pero bueno, es una nota ahí de los compas de la CENTE que nos aparece en el portal de la quehuelga.net, y pues vamos a estar atentos, como siempre, apoyando a la lucha magisterial independiente por una educación para la libertad. Y antes de hoy sí es día de la bicicleta.
No estamos seguros.
Bueno, todo parece indicar por las redes sociales que es día de la bicicleta. Y aquí en México hay un paro de taxistas. Entonces, pues gracias, señores taxistas, por hacer un paro el día de hoy. Porque la verdad, andar en bicicleta el día de hoy ha estado bastante
tranquilo,
chido. Sientes la calle más así tuya. Y pues un llamado a como la rema, ¿no? O sea, a la paz, por favor, ya no avienten el carro. Y eso, pues nada más ahí, saludos a todos los taxistas, a todos los trabajadores del volante, y respeto a las bicicletas, y feliz día de las bicicletas a todas las bicicletas.
Y también fue el día de la LGBTIQ, LTXYZ.
Q.
No sé. Bueno, y pues también un saludo a las compañeras, compañeroas, compañeres que se organizan y luchan por sus derechos, por la defensa de su integridad, por su vida, porque aquí en México se les persigue incluso por ser transgénero, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues también, esta lucha de los no cisgénero es algo muy complejo y también hay que enarbolarlo y acompañarlo como parte del movimiento social, pues incluir también esa discusión de hacia dónde va, ¿no?
Sí, de hecho, aquí la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México se ha convertido realmente en un carnaval ahí con poco de demandas, porque inició con demandas exigiendo y reclamando derechos negados, pero de repente, de hecho todo el año pasado hubo muchas críticas porque pues, así en el mismo desfile que marcha pues se iba vendiendo cerveza. Ya era así como un carnaval,
cotorreo,
¿no? Así cotorreo, insisto, con poco de demandas, y que estaba cooptado por el Estado, nuevamente, o sea, lleno de marcas, de bares patrocinadores, de un modelo de consumo, hasta de un sector de gays, ¿no? Así, pero bueno, nada más quería hacer un comentario que en Diáspora, gracias a la publicación de nuestra compañera Tlapil, nos enteramos que allá en la marcha que hubo en Jalisco del orgullo lésbico gay, también estos pasados días, hubo como un bloque, un sector de esta movilización de carácter queer que pues hacía más bien una crítica al capitalismo rosa, ¿no? A pues modo en el que el capitalismo ha asumido también este discurso para beneficio del capitalismo mismo, ¿no? Entonces, pues eso, a ver, ya.
Sí, y bueno, de aquí no mandamos un apoyo a la institucionalización del movimiento LGBTIQ, todas las letras, sino que al movimiento social, lo que realmente ha inspirado a salir a la calle, a patear policías, a derrumbar esas instituciones que han sido cooptadas por intereses machistas, patriarcales, pues xenófobos, racistas, etcétera, ¿no? Entonces, homófobos. Entonces, pues esperamos que el movimiento social se generalice, porque aquí en la Ciudad de México tienen bastantes beneficios, pero no en otras partes de la República, como el norte. Entonces, esperamos que esta lucha pues se amplíe y genere mejores condiciones para la comunidad y para el movimiento social, pues también es, o sea, políticamente es una fortaleza también. Y bueno, ya eso es todo. De este lado estuvo Pancho.
De este lado estuvo Evo.
Vámonos con una canción ya para cerrar. Ya no nos quieren escuchar. Son Bike Punks de Dog Human. Vamos a... Esto es ya más hardcore. Porque estuvo muy fresa en los otros.
También videos. Podría proponer que hubiera a lo mejor un día de patear patrullas o algo así.
Estaría mejor.
Porque igual este día contra el auto, pues puede ser también contra autos bastante en particular, ¿no? Pueden ser pues, unas patrullas. En fin.
Va.
Y bueno, pues síganos en redes sociales y en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y estamos en Mastodon, en Diáspora, en Geneo Social. Y también en el maldito y horripilante Facebook. Y también en el racista y capitalista Twitter. Así que ahí nos puede seguir y encontrar.